Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. La opereta de Torra tenía las horas contadas, el Estado tiene los resortes necesarios. Hora y media antes de expirar el plazo dado por la Junta Electoral Central, a eso de las 12:30 del mediodía, dos funcionarios de la Generalitat quitaban la pancarta de los políticos presos, los presos políticos para los independentistas, y evitaban así la imagen de los Mossos de Escuadra retirando esos símbolos independentistas por orden de la Junta Electoral. Y bueno, ya sabes que están en la batalla de la imagen y han elegido la que creen va a gustar más a su público. Un público que empieza a estar cansado de estas afrentas, no porque hayan cambiado de punto de vista, sino porque el juicio del Supremo marca bien clara la estela de lo que supone saltarse la ley a la torera. De hecho, a primera hora de la mañana, en la Consejería de Economía, que depende de Esquerra, ya habían retirado esos símbolos independentistas. No se puede hacer uso partidista de las instituciones, nunca, pero aún menos en campaña electoral, y es algo que incluso defendió el defensor del pueblo catalán a Torra. Lo del presidente de la Generalitat no tiene nada que ver con la libertad de expresión, más bien es lo contrario, porque se silencia a una mitad de la sociedad catalana. La Junta Electoral abría ayer un expediente sancionador a Torra y preguntaba a la Fiscalía General del Estado por el delito de desobediencia en el que podría haber incurrido. Torra anuncia querella contra la Junta Electoral. Enseguida te vamos a contar en qué queda todo esto. Y también vamos a trasladarte el último anuncio del gobierno. Ya sabes, los viernes sociales, los viernes electorales, hay que hacer campaña, las cuentas ya pues se harán después del 28 de abril. A ver lo que queda en la caja. La pancarta de hoy es un plan retorno para los españoles que se fueron a causa de la crisis. El Ejecutivo va a destinar 24 millones de euros para el regreso de unas 23.000 personas, las que quieran, claro. Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo.
Una ventanilla única de retorno, que será una ventanilla informática, para información de esas personas y feedback y respuesta de las personas con el fin de poder acomodarlas de una manera acorde a su formación.
Pero yo me temo que ese anuncio electoral no solamente basta para animar al regreso, también lo son las previsiones de futuro. Y un gobierno que no controla el déficit público frente a las señales de ralentización económica, pues no es un eslogan muy halagüeño. Hay más historias de este viernes 22 de marzo. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los trabajadores de la central nuclear de Almaraz respiran más tranquilos. Tras 5 días de negociaciones, los propietarios de la planta han alcanzado un acuerdo para solicitar la renovación de su permiso de explotación. Seguirá operando hasta el año 2028. Te cuento también que el portaaviones Juan Carlos I ya se encuentra atracado en la localidad vizcaína de Guecho, donde va a permanecer hasta el domingo, para que todos aquellos que lo deseen puedan conocerlo por dentro. La llegada del buque insignia de la Armada Española, que está realizando unos ejercicios militares en el Cantábrico, no se ha librado de la polémica. Todo por esa moción en contra de su presencia que ha aprobado el Ayuntamiento de Guecho, atentos con los votos de PNV, Podemos, Bildu y los socialistas vascos. Del exterior entran a escena nuevas fechas para el Brexit. Conviene apuntarlas para no perderse. La Unión Europea da de plazo la próxima semana al Reino Unido para que vote por tercera vez el acuerdo pactado. Aquí entran en juego dos escenarios. Si lo acepta el 22 de mayo, el Brexit será una realidad. Si lo rechaza, antes del 12 de abril, deberá decidir si sale de la Unión Europea sin acuerdo o solicita un aplazamiento más prolongado del Brexit. Si se decanta por lo segundo, está obligado a participar en las elecciones europeas. Y una cifra que nos ha dejado hoy Cruz Roja, más de 200 personas se encuentran desaparecidas por el paso del ciclón Idai por Mozambique, Zimbabue y Malawi. El ciclón ha dejado cerca de 500 muertos y los equipos de rescate tratan todavía de acceder a lugares totalmente anegados por el agua.
Apurando el plazo, pero Torra ha cumplido. El presidente de la Generalitat ha acatado el ultimátum que le había dado la Junta Electoral Central para que antes de las 3 de la tarde se retirasen los lazos y símbolos independentistas de la fachada de los edificios públicos.
El momento más significativo se ha producido cuando Quim Torra ha entrado en el Palau de la Generalitat y media hora más tarde dos funcionarios han retirado la pancarta del balcón del edificio del gobierno catalán. Aunque eso sí, ha anunciado querella y ha hecho una invitación a que los catalanes coloquen esos símbolos en sus casas. Frente a esa fachada del Palau se encuentra Yolanda Canales. Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fachada que ya se encuentra por otro lado completamente limpia de símbolos. Sobre las 12:30 se vivía la máxima expectación cuando se retiraban precisamente las pancartas que colgaban de este balcón del Palau de la Generalitat, también de un ventanal anexo, en medio, eso sí, de algún silbido por parte de independentistas. Hasta este momento la expectación ha sido máxima en la Plaza Sant Jaume, con todas las miradas puestas en este balcón del Palau, miradas de los periodistas y también de los cámaras que estaban en la zona, pero también de los turistas, que sin entender demasiado imitaban a los reporteros y también fotografiaban el balcón, hoy el balcón con mayúsculas. No han faltado el grupo de independentistas, que con lazos amarillos han estado unos minutos ante la puerta del Palau, han desplegado una pancarta y han lanzado las consignas a habituales. Ahora están colgando más lazos, un grupo de independentistas en este caso en las vallas que rodean la Generalitat, y ahora quienes han recogido el testigo a las puertas del Palau es un grupo de jóvenes que protestan en este caso por el cambio climático.
Retirada significativa, sin duda, de esa pancarta con ese lazo sobre la que se acaba de pronunciar el gobierno, y lo ha hecho negando la pasividad del Ejecutivo y lanzando los dardos contra la oposición. Nos situamos ya en el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en efecto, el gobierno ha defendido su diligencia ante el órdago a pesar de mantener la misma estrategia que ha consistido en inhibirse ante la Junta Electoral Central. La actitud evasiva con Quim Torra ha sido reiterada por Isabel Celá, una actitud que contrasta, sin embargo, con su malestar por la presión de la oposición.
Lo que sorprende es la reiteración de determinadas fuerzas políticas reclamando al gobierno algo que el gobierno no debe hacer. ¿O es que acaso están pidiendo una injerencia?
Eso sí, la ministra portavoz ha evidenciado una nula confrontación con la Generalidad de Cataluña, se ha felicitado por la retirada de los lazos amarillos.
Que es lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho desde el primer día, desde el día uno. Lo que está haciendo el señor Torra es obedecer una resolución de la Junta Electoral Central.
Ese ponerse de perfil ha seguido al negarse Celá a comentar la querella anunciada por Torra contra la Junta Electoral.
Bueno, pues Torra, que acata a regañadientes esa exigencia de retirar los símbolos separatistas de la fachada de la Generalitat. Otros consejeros también lo han hecho esta mañana de sus departamentos. Pero hay edificios que los mantienen. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con este panorama y a punto de concluir el plazo dado por la Junta Electoral Central, concluye a las 3 de la tarde... ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Bueno, en primer lugar va a ser la delegada del Gobierno en Cataluña la encargada de informar a la Junta Electoral si efectivamente se han retirado todos los símbolos independentistas de los edificios públicos de Cataluña, pero aunque Torra haya obedecido esta vez sí, ya veremos si lo hace, siguen adelante las otras medidas que se adoptaron ayer por sus incumplimientos previos. Para empezar, la Fiscalía General del Estado ha ordenado ya a la Fiscalía de Cataluña que presente una querella contra el presidente de la Generalitat por posible delito de desobediencia. Asimismo, Torra se enfrenta a un expediente administrativo que podría saldarse con una multa de entre 300 a 3.000 euros.
La polémica de los lazos en Cataluña esconde hoy algo que llega últimamente de la mano de los consejos de ministros de los viernes, los llamados viernes sociales. Hoy hay otro más. El Ejecutivo ha sacado 23 millones de euros para dotar un plan que permita volver a España hasta 24.000 personas que fueron al extranjero durante la crisis buscando otra oportunidad.
Es un primer paso, pero una gota si tenemos en cuenta todos los españoles que salieron del país durante la crisis. Hemos hablado con alguno de ellos, lo ha hecho Joaquín Vidmanos. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Volverían a nuestro país? ¿Y si es así, en qué condiciones?
Bueno, he hablado, por ejemplo, con Diego, uno de los españoles. Hay 1 millón, según estadística, que ha emigrado al extranjero en la última década en busca de una oportunidad laboral. Es ingeniero en una multinacional del automóvil. Lleva ya unos cuantos años fuera, los 3 últimos en Bruselas. Le pregunto si volvería ya a nuestro país.
Por mucho buenas condiciones de vida que hay en España, hoy por hoy me parece muy complicado poder volver con la diferencia que hay entre coste de vivienda y salarios.
Tiene claro, por tanto, que no volverá a cualquier precio. Diego, muchos españoles que trabajan fuera están dispuestos a renunciar a parte del salario, pero hay miedo a que el regreso suponga un freno a su carrera profesional.
Sin empleo, sin buenos empleos no hay retorno, eso es evidente.
Lo cuenta COPE Raúl Gil, es uno de los fundadores de la plataforma Volvemos.org, que ya tiene registrados a más de 10.000 españoles que quieren regresar a trabajar a nuestro país. Se reconoce que en el caso de los científicos es complicado.
La vuelta de los científicos es más complicada que la vuelta de un profesional convencional, digamos, porque requiere de una estabilidad. O sea, hay veces programas de retorno científico que tienen 4 años de un contrato y luego cuando se acaba, ¿qué, no? Entonces, ellos siempre dicen, y yo lo comparto, que cuando el sistema nacional de I+D+I sea atractivo para los que están en España, empezará a serlo para los que están fuera y querrán volver.
El plan del gobierno le parece un primer paso, pero pide continuidad, si no, afirma, no servirá de nada.
Ese plan que el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que ha estado presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo. Y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue en Bruselas. Allí termina a esta hora la cumbre europea, que ha dado nuevos plazos para el Brexit.
Sí, con los que Theresa May regresa hoy a Londres. Tiene un objetivo muy claro: convencer a los diputados británicos de que den el visto bueno para la próxima semana ese plan alcanzado con la Unión. Si es así, el 22 de mayo el Reino Unido se iría del club comunitario. Si dicen que no, la próxima fecha a mirar es el 12 de abril y la posibilidad de que tengan que participar en las elecciones europeas. Nos situamos ya en Londres. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, ya está Theresa May de vuelta en Londres. Aquí tiene que delimitar ahora los siguientes pasos a dar tras haber conseguido esa breve extensión del Brexit. Una tarea muy dura la que tiene por delante la Premier, la de convencer al Parlamento para que esta vez sí apoye su plan, algo que hoy por hoy parece imposible. Los medios británicos apuntaban esta mañana que ayer Bruselas tomó el control del Brexit y la gran decisión de la primera ministra es ahora decidir cuándo tendrá lugar esa tercera votación sobre su acuerdo en la Cámara de los Comunes. Eso o si decide no convocarla, porque se enfrentaría a una derrota hoy por hoy segura. En cualquiera de esos dos casos, el gobierno ya planea darle la opción a los diputados de decidir los siguientes pasos en unas votaciones significativas que serían antes del 12 de abril, porque ese día como límite se tendrá que decidir ya sin falta y, según dijo May ayer, si el país sale sin acuerdo o se enfrenta a una prórroga más duradera en el tiempo.
No conviene perder de vista este domingo a las 12 del mediodía la marcha Sí a la Vida. Va a recorrer las calles de Madrid. Hoy en Cope te acercamos la historia de Ruth. Es una mujer de 39 años que, pese a tener un embarazo complicado, apostó por la vida. Carmen Lavalle.
Sí, el segundo embarazo de Ruth fue de alto riesgo desde la semana 20. Un caso entre 15.000 por la presencia de líquido en el lugar que debían ocupar los pulmones de su bebé. Lucharon con los médicos y rezaron mucho. Tanto que el líquido se drenó justo antes del parto. Hanna nació sana.
Ahora tiene una salud increíble, y está andando, súper feliz, como una niña normal.
Pero no siempre fue así. Al mes de nacer, Hanna tuvo que volver a la UCI por un nuevo encharcamiento de su tórax y de nuevo lo superó en un lugar que a su madre le trae ahora solo buenos recuerdos.
La misma planta donde están los paritorios estaba la UCI donde estaba ingresada mi niña. Entonces era muy cerca de donde anunciaba que el papá tenía que ir a paritorio número tal y me emocionaba un montón de pensar en esta pareja que estaba a punto de entrar en una nueva vida y es como que quería estar ahí, ¿no?
Hanna tiene ya 13 meses y ninguna secuela.
Vamos con un...
Okay. Yeah. Su vida, como dice su madre, es una auténtica fiesta. Lo celebran a diario y también con su apoyo a iniciativas como la marcha de este domingo que convoca la plataforma Sí a la Vida en Madrid con el apoyo de más de 500 asociaciones. Es a las 12 del mediodía entre Serrano a la altura de Ortega y Gasset y hasta la Puerta de Alcalá.
Vamos con un consejo. No queremos olvidar la buena salud de nuestros dientes. Los dentistas aconsejan una buena salud bucodental para prevenir enfermedades futuras. Imprescindible. Empezar desde niños, José Manuel Pino.
La caries se ha convertido ya en la enfermedad más común en la infancia, por encima de otras como el asma o la diabetes. El 75% de los menores de 3 años no ha ido nunca al dentista y 3 de cada 10 ya tiene caries. Con una buena prevención, dice Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, la caries es fácilmente prevenible.
Esto es debido a la poca atención dental. El 75% de los niños de 3 años no han ido al dentista, que desde el momento que salen los dientes, el niño tiene que estar en la consulta. No se lleva el niño al pediatra cuando cumple 6 años, no se lleva desde que nace.
Cambiar de cepillo 4 veces al año y no una, gastar 6 tubos de pasta y no 3, o cepillarse los dientes mínimo 2 veces al día son los consejos que nos dan para prevenir desde la infancia una de las enfermedades más comunes en los pequeños.
Bueno, te lo estamos contando en este mediodía COPE, la cara que se le quedó a un grupo de comensales cuando en un restaurante de Logroño pidieron que les pasaran un poquito más el pollo que habían pedido. 30 céntimos tuvieron que pagar por esa carne un poquito más hecha. Lo vieron luego en la factura, en el ticket. La verdad es que nos ha sorprendido, Antonio, y hemos recordado pues otros tickets clásicos, ¿no? Con sablazos Y por eso hemos preguntado a los oyentes de Mediodía Cope si alguna vez les ha pasado algo similar cuando han ido a un restaurante o un bar y les ha llegado la cuenta.
Mira, nos ha escrito Pepe Tejero y dice que él pidió en un chiringuito de la Playa de la Concha, en San Sebastián, hielo para su café, que ya tenía pagado. Y le pidieron 20 céntimos más. Dice que se quedó loco, Pepe, pero que nos cuenta que por lo visto allí es costumbre. Bueno, son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, hablando de sablazos.
Pues sí, la verdad, en alguna ocasión nos metieron un sablazo, pero vamos, cógete la brocha que quito la escalera.
A mí me metieron un buen sablazo en el aniversario de bodas y fuimos de cena. Y nos cobraron la parrillada, tiras de panceta, media morcilla y media pechuga de pollo con dos Coca-Colas, 100 euros.
Yo fui a un bar de Soria y le dije que me cambiaran el vaso y por cambiarme el vaso me cobraron un euro.
En mi pueblo, bueno, son casos como el de esa persona que le cobraron 30 céntimos más porque le hicieron el pollo más hecho, porque pidió que su carne estuviera un poco más hecha y el suplemento 30 céntimos. Estábamos hablando de eso, de sablazos, de añadidos en las cuentas que, en fin, no tienen mucho sentido. Queremos escuchar tu opinión, queremos escuchar tu caso en el 637-23-0000, 637-23-0000.
Bonilla se ríe, enseguida le vamos a preguntar a él si alguna vez le han dado un sablazo. Ya está todo preparado para que mañana el Palacio de los Deportes de Madrid vibre con la noche de Cadena 100.
No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Y en ese concierto de la noche de Cadena 100 estará así Manu Carrasco, también Laura Pausini, Ana Guerra, Carlos Baute, Marta Sánchez. Las entradas están ya agotadas, pero no por ello te vas a perder este concierto. ¿Cómo lo puedes hacer? Nos lo ha contado Javi Nieves.
Bueno, la noche de Cadena 100 es un evento único. Yo creo que merece la pena que se pueda ver, se pueda seguir, se pueda hacer a través de, pues, de la televisión. Se ve en Divinity, en el canal Divinity se puede ver. Escuchar en directo también a través de Cadena 100 y en la web de Cadena 100 en cadena100.es. Un concierto, yo creo que es el evento del año, ¿sí? Así que recomiendo encarecidamente que nadie se lo pierda.
Por una buena causa, además. La noche de Cadena 100 va a recaudar fondos para mejorar, gracias a Manos Unidas, las infraestructuras y la calidad educativa en una escuela de primaria de Senegal.
Monilla, que te reía con los 30 céntimos por pasarte un poquito más el filete. ¿No te ha pasado hasta aquí alguna vez?
Hombre, aquí no le han venido con la katana alguna vez. Hay que saber dónde te metes, eso sí, ¿eh?
Hay que saberlo. La selección, no sé si sabe dónde se mete o no, pero pasa a primer plano.
Sí que lo sabe, sí, porque está aquí en la fase de clasificación para la Eurocopa porque no se clasificó directamente vía Liga de Naciones. Bueno, mañana comienza para la Roja esa fase de clasificación con el España-Noruega. Es 9 menos cuarto en el estadio de Mestalla. La selección ya ha llegado a Valencia, donde esta tarde se entrena puertas abiertas a las 7 en Mestalla. Están todos disponibles, aunque Asensio todavía tiene alguna molestia en el gemelo. De ayer destaca el Bélgica 3-1 con doblete de Hazard y grave error de Courtois. Hoy hay varios partidos y hay un amistoso. Argentina-Venezuela en el Metropolitano y con Messi confirmado en el 11 aquí en Madrid. No hay jornada en primera, sí hay en segunda. Recordemos que tenemos duelo español en la Euroliga, Baskonia-Real Madrid hoy, y en la Eurocup, si gana el Valencia Unix Kazán, se mete en la final.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Después de 10 días jugando al gato y al ratón con la Junta Electoral Central, Quim Torra ha cedido y ha comenzado a retirar los símbolos separatistas de los edificios públicos. El más llamativo, el que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, lo ha quitado a las 12:30 del mediodía. Bueno, no lo ha quitado Torra, han sido unos funcionarios. El presidente catalán acata así la orden de la Junta Electoral porque se enfrentaba a la inhabilitación para ejercer cargo público. La acata regañadientes y ha anunciado que se va a querellar contra la Junta Electoral. Va a presentar un recurso por prevaricación. Torra le quita así un problema al gobierno de Pedro Sánchez, que se ha mantenido de perfil en esta polémica, actuando con total pasividad. También le ha quitado un problema a los Mossos de Escuadra, que eran los encargados de ejecutar la orden. En media hora, a las 3, concluye lo que es el enésimo ultimátum de la Junta Electoral. Y ahora tiene que ser la delegación del gobierno en Cataluña, la que tendrá que verificar si todavía quedan lazos o ya los han quitado todos. Y atentos a este problema, que afecta a toda España. Hablamos del desabastecimiento de las farmacias. Puede que lo estés sufriendo porque oficialmente afecta a cerca de 300 medicamentos. Algunos son muy demandados, como el Tranquimacín, el Primperan o el Dalsy. Para algunos fármacos hay sustitutivos, pero para otros no. Y además hay casos extremos, como el de los pacientes dependientes que necesitan un medicamento determinado, que el médico se lo ha recetado para que lo tomen a diario y que no pueden seguir el tratamiento porque directamente no lo encuentran. Y lo que es peor, no saben cuándo va a estar disponible. Hay varios factores para explicar el desabastecimiento de las farmacias. El principal es que en España se paga muy poco por el precio de los medicamentos a la industria farmacéutica. Y eso implica que otros países de la Unión tengan prioridad. En Mediodía COPE hemos hablado con María Porras Fresneda. Es la dueña de una farmacia rural en la Alberca de Záncara, en la provincia de Cuenca. El problema afecta a los pueblos pequeños y también a las grandes ciudades.
Esto nos pasa todos los días. Antes pasaba puntualmente y se solía restablecer rápido, pero ahora llevamos una temporada que faltan muchísimos. Algunos son sustituibles y otros no. Y ahí viene el problema.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado hoy un plan, por cierto, con muy poca concreción, para poner fin a este desabastecimiento. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora. La Guardia Civil busca en la localidad madrileña de Ciempozuelos a cuatro hombres por una supuesta agresión sexual.
A una joven venezolana de 24 años. Los hechos ocurrieron en la medianoche del pasado 20 de marzo. La chica, que tuvo que ser atendida en un centro hospitalario, ha asegurado a la Guardia Civil que fue atacada por varios hombres que la llevaron a un descampado, la agredieron sexualmente y se marcharon.
Los jueces procesaron por corrupción a 205 personas en 2018.
Son datos del Poder Judicial que destacan que por comunidades autónomas, Andalucía lidera esos casos con 72 personas acusadas por 11 procedimientos. Le siguen la Comunidad Valenciana con 57 procesados y Extremadura con 14.
El Brexit se retrasa.
A esta hora lo único que se sabe es que no va a entrar en vigor el 29 de marzo, la fecha prevista. Los diputados británicos van a votar de nuevo el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas. Si lo respaldan, saldrán de la Unión Europea el 22 de mayo, más tarde. Si no lo hacen, el 12 de abril sabremos si vamos hacia un Brexit sin acuerdo o un retraso del mismo que obligará a los británicos a presentarse y a ir a votar a las elecciones europeas.
A media hora de que concluye el plazo dado por la Junta Electoral Central, Quim Torra acata a regañadientes el ultimátum para retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos. Ha sido significativa esa imagen a media mañana que te contábamos en Herrera en COPE, cuando dos operarios del Palau de la Generalitat han retirado la pancarta que cubría casi toda la fachada.
Sin embargo, todos esos símbolos no han sido retirados de todos los inmuebles públicos. Además, Torra acata la ley, pero anuncia querella y pide a los catalanes que coloquen esos símbolos en sus casas. Frente al Palau de la Generalitat está nuestra compañera Yolanda Canales. Adelante, Barcelona.
Poco antes de las 12:30 de la mañana, dos funcionarios salían al balcón y retiraban las dos pancartas que estaban allí colocadas, la del lazo blanco que se puso ayer y también la del lazo amarillo como forma, recordemos, de intentar burlar la resolución de la Junta Electoral Central. Estos dos trabajadores retiraban también poco después otra pancarta pequeña que estaba colocada en un ventanal y en la que se leía libertad de expresión. Los funcionarios salían pocos minutos después de que se hiciera público un comunicado del presidente de la Generalitat en el que se anuncia un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central, además de la presentación la próxima semana de una querella por presunta prevaricación contra este organismo. Torra considera injustas y arbitrarias sus decisiones. El presidente catalán insiste en que España es un estado demofóbico y anima a los ciudadanos a que cuelguen en sus balcones símbolos amarillos.
Un movimiento de Quim Torra que no ha convencido a la Fiscalía General del Estado, que ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña querellarse contra Torra por ignorar los sucesivos requerimientos de la Junta Electoral Central. La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha asegurado que el Ejecutivo en todo este asunto no ha hecho dejación de funciones. Dice Celá que, bueno, aunque haya sido tarde, Torra ha cumplido.
Que es lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho desde el primer día, desde el día uno que está haciendo el señor Torra, es obedecer una resolución de la Junta Electoral Central.
Vamos a con los detalles de ese problema que te adelantábamos en portada, un problema urgente, el que están viviendo muchos pacientes, sufriendo más que viviendo, muchos pacientes, muchas personas que acuden a las farmacias. Es el desabastecimiento de algunos medicamentos, son 274 fármacos que en principio, eso sí, se pueden sustituir por otros con un principio activo similar. No en todos los casos, y ese es el problema.
Sí, son medicamentos que todos tenemos en casa, como el Almax, el Urbasón o el Dalsy para los pequeños. En COPE, el vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Juan Pedro Risquel, nos contaba que detrás hay un problema de los precios bajos de los medicamentos en España.
Revisar el tema de precios de referencia, incluso revisar la presentación de algunos medicamentos, reduciendo número de dosis para que puedan ser sostenibles.
Aquí está la teoría y después está el caso práctico, y es que el problema se ve diariamente en muchas farmacias españolas. Es el caso de la única que hay en la alberca del Záncara, en Cuenca. Su propietaria es María Porra Freneda y con ella hemos hablado en Mediodía COPE.
Normalmente el desabastecimiento es general, sobre todo si ya lleva más de una semana, porque puedes tener en stock, pero en el momento que se agota, pues ya no llega más. Entonces, claro, la gente mayor está muy pillada, muy se lo tienes que resolver. Y muchas veces es casi imposible resolverlo porque no lo hay.
Tras 8 años de guerra, estos días se está poniendo fin al último reducto que los terroristas del Daesh mantenían en Siria. Policías y agentes de inteligencia intentan identificar sobre el terreno a los nacionales de cada país que permanecen presos como yihadistas. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, España parece haber encontrado a sus primeros nacionales y son dos mujeres.
Efectivamente, así nos lo confirman fuentes antiterroristas. Las comprobaciones, lo cierto es que continúan en esa ciudad siria de Baghuz, donde han sido localizadas estas dos mujeres. Hablamos del último reducto del Estado Islámico y de individuos que, tras formar parte activa de ese Estado, se encuentran ahora en manos de las fuerzas democráticas sirias, una de las oposiciones armadas a Al-Assad. Fuentes de la lucha antiterrorista dan por hecho a COPE que esas dos mujeres son españolas, en concreto madrileñas, una de ellas de 34 años y la otra también treintañera. La primera está casada con un ciudadano marroquí, también desplazado a las zonas de conflicto durante estos años. La segunda habría enviudado. Tal como relata hoy el diario El País, las mujeres fueron interceptadas cuando iban acompañadas por varios menores de edad, sobre los que aún no se tiene noticias sobre su nacionalidad. Las mismas fuentes consultadas por COPE admiten además que la localización de nacionales en la zona de Paso da paso a un problema de difícil solución. ¿Ante quién se pide ahora la extradición de un nacional si enfrente no tienes a otro Estado ni nada mínimamente homologable? Y eso no solo dentro de un planteamiento humanitario, sino de cara a exigirles a esos nacionales, una vez en España, posibles responsabilidades penales. Nuestros servicios policiales y de inteligencia calculan en este momento que 130 de los casi 240 que se marcharon a combatir a esa zona aún continúan allí.
Cambiamos de escenario, nos situamos en África, donde siguen los trabajos tras el paso del ciclón Idai por Mozambique, Malawi y Zimbabue. Las últimas cifras de este desastre elevan a 500 las víctimas mortales, además de los innumerables problemas que está teniendo la población, como la falta de agua o la falta de comida. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has hablado con misioneros que están en una de las zonas más castigadas, ¿no?
Sí, el misionero Carlos Moratilla nos ha contado desde la ciudad de Beira que desde hace una semana sobreviven gracias al agua de la lluvia.
Tenemos una cisterna con agua de lluvia. El agua no es que esté muy limpia, pero bueno, ahí se dejan depositar, se hierve y luego la que es para beber, pues echamos ahí una lejía.
Muchos mozambiqueños se encuentran aislados y están siendo rescatados.
Hay algún pueblo completamente inundado, un pueblo prácticamente desaparecido, y los están trasladando a través de barcos.
Desde Maputo, otro misionero, Jesús Marcos, dice que les llegan noticias de cuerpos acumulándose en los depósitos.
No hay forma de atenderlas en el hospital. Que los muertos se acumulan en la morgue, en el suelo, también en las cuencas de los ríos.
Aparte de agua, falta combustible y la mayoría de las zonas afectadas por el ciclón está sin electricidad.
Ya de vuelta a España, aliviados, así respiran hoy los trabajadores de la central nuclear de Almaraz en Cáceres, tras la decisión de sus propietarios de alargar la vida de la planta al menos hasta el año 2028. No es todo lo que habían pedido los empleados, pero sí unos años más de empleo garantizado. Nos vamos hasta allí, Fabián Vázquez.
Los trabajadores de Almaraz ofrecen dos lecturas. Hay una parte positiva porque al menos ya hay acuerdo entre las propietarias, ya que el plazo para solicitar la prórroga finaliza el 31 de marzo. Sin embargo, embargo, lo negativo es que no se satisfacen los 10 años más de vida que pedían para la central extremeña. Nos lo ha contado César, trabajador de Almaraz desde hace 37 años.
No se cumple el objetivo que los trabajadores teníamos previsto de 10 años más. Va a ser muy difícil el apagón nuclear en las condiciones que el gobierno actual tiene previsto.
Insisten en que la central de Almaraz está entre las más seguras del mundo y que en este momento las renovables no pueden garantizar los más de 4.000 empleos entre directos e indirectos que genera la nuclear cada año. Una plantilla joven, dice César, por eso van a seguir con las movilizaciones.
Y que vamos a seguir luchando y trabajando para que esa central siga teniendo los estándares de seguridad que tiene actualmente, mostrando de que puede continuar más allá del tiempo que se ha previsto ahora mismo actualmente.
Con este acuerdo, la central de Almaraz sería la primera en cerrar sus puertas de toda España.
De Almaraz al País Vasco, los vecinos de Guecho en Vizcaya tratan de alejar la polémica. Esta mañana ha llegado a su puerto el portaaviones Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada Española. Tras la moción aprobada por el PNV, Podemos, Bildu y los socialistas vascos que vetaban su presencia, los vecinos de Guecho se preparan para visitar este portaaviones por dentro. Tienen todo el fin de semana por delante para hacerlo. Hasta allí nos vamos, José Luis Martín.
El buque insignia de la Armada Española, el portaaeronaves Juan Carlos I, ha llegado esta mañana puntual a las 8 al muelle de cruceros de Guecho, ajeno a la polémica de los políticos locales. Se ha coincidido la atención de numerosas personas que se han acercado a ver este impresionante buque de 232 metros de eslora, una altura de 57 metros y 27.000 toneladas de peso.
Una preciosidad.
Me impresiona porque no he visto un bicho tan grande así en la vida.
Joder, es un barco, vamos, impresionante. Me encanta. No he visto uno igual, vamos, nunca.
Me parece un barco muy bonito y muy interesante que venga al puerto y que podamos verlo. Estoy encantada.
El Juan Carlos I descansa este fin de semana en Guecho, donde se podrá visitar mañana y pasado mañana antes de reincorporarse el domingo por la noche ya a las maniobras en las que está participando estos días.
Y te lo estamos contando en Mediodía Cope, la cara que se le quedó al grupo de comensales cuando en un restaurante de Logroño les cobraron 30 céntimos por pasarles un poquito más el pollo que habían pedido. Luego, cuando les llegó la cuenta, pues vieron, Antonio, que les habían cobrado esos 30 céntimos. Y te estamos preguntando a ti, oyente de Mediodía Cope, ¿alguna vez has tenido una experiencia similar en un restaurante, en un bar? ¿Te han dado un sablazo? Vamos, que si has tenido alguna sorpresa cuando ha llegado la cuenta. ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Bueno, dice Lucía que a ella le pasó exactamente lo mismo por pedir que me pasaran un solomillo. Y nos dice Lucía, bueno, que nos estamos deshumanizando. Carlos, yo tuve que pagar 5 euros por el servicio en un restaurante, pero fue fuera de España. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Hay un restaurante que por un mendruguillo de pan, 2 euros. Una botella de litro de agua, 2 euros.
Resulta que pedíamos el menú y el que nos tomaba nota pensando que pedíamos de la carta. Y a la hora de pagar nos cobró a la carta y yo me enfadé un montón.
En todos los sitios que ibas a comer, pues te ponían de aperitivo unos quesitos pequeños redondos y paté de sardina, paté de atún y por supuesto te lo cobraban aunque no los pedías en ningún sitio.
A mí me pegaron un sablazo de campeonato cuando era joven y además en un restaurante de mala muerte. Era joven y pagué la novatada.
Mira, Marta, lo que nos dice Almudena, el día de San José fuimos a un restaurante, había menú por 37 euros, a mi hermano ya no le entraba el postre, vamos, que estaba ya lleno, y dijo si se lo podían poner para llevar. Nos lo pusieron, pero nos cobraron 50 céntimos por el embalse. Madre nos mía. Ha dejado este mensaje Almudena.
Pues a ver cómo se lo iba a llevar, en la mano sin más o qué. Bueno, es viernes, se llegan los estrenos de cine. Antonio Banderas se convierte en Pedro Almodóvar en la última película del manchego, Dolor y Gloria.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé, eso no se sabe.
Soño.
Mucha autobiografía y en esta película que nos cuenta la historia de un famoso director de cine que por circunstancias está en el dique seco y con graves problemas de salud. Almodóvar, que también se encarga del guión, es capaz de describir las miserias tras la fama. Asier Echandía, Penélope Cruz, Julieta Serrano, Nora Navas y Leonardo Sbaraglia forman parte de un estupendo reparto.
El director francés de origen camboyano, Denis Do, retrata la tragedia de los Jemeres Rojos en Funan.
Nuestro hijo se ha perdido. Si nos pillan, toda la familia estaría en riesgo.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada como de costumbre?
Es una peli de animación en la que Do homenajea a su propia madre, una de las mujeres que tuvieron que separarse de sus hijos cuando los jemeres rojos tomaron el control del país. Un retrato conmovedor de una de las mayores atrocidades del siglo XX.
Y una de terror. Para cerrar, recomendaciones. Esta me da muchísimo miedo, ya lo digo. Nosotros.
¿Qué sois?
Nosotros. Son exactamente como nosotros. No pararán hasta matarnos o hasta que los matemos.
Jordan Peele, que ya sorprendió con Déjame salir, dirige esta cinta en la que una familia descubre en el jardín de su casa al caer la noche la silueta de cuatro figuras, una versión maléfica de ellos mismos. La ganadora de un Oscar por 12 años de esclavitud, Lupita Nyong'o, es la protagonista de esta inquietante película.
Bueno, yo prefiero que me metan un sablazo, Antonio, antes de ver esta película. Sí. Nosotros, porque yo creo que sales pues ya totalmente impresionado. Sigue Mediodía Cope, a la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.